Cuando uno lee cosas y mira temas, hay alguno que otro que le gustan más la atención que otro, ¿no? Y a mí una cosa que me llama mucho la atención es leer sobre personas que han aceptado a Cristo, se han dedicado a ser pastores o líderes administrativos en la iglesia, o un líder, y de repente pierde la fe y hacen un libro o después un comentario. Y dicen, ¿sabes qué? Me he hecho ateo. Ya no creo. Simplemente ya no creo que la fe es verdad. Y siempre me impresiona esos testimonios. Siempre. Y ahora poco escuché otro de esta persona que era pastor y que, como siempre sucede, poco a poco, a medida que fue viendo lo que se daba o lo que se hacía o lo que se enseñaba, fueron yendo perdiendo la fe poco a poco. Poco a poco perdían lo que creían. Y como es en todas las cosas, este fue una historia terrible, porque el momento que le contó a su familia, primero va y se los cuenta a su esposa, que ya no creía y obviamente terminaron divorciados. Y después dice, lo más difícil para mí era contárselo a mi mamá. ¿Cómo le iba a decir a mi mamá que ya no creo? Hasta que un día decidió hacerlo y fue. Y al contrario de lo que este señor pensó, la señora no se sorprendió de más y no le pareció tan difícil. Porque lo primero que pensó fue, resulta ser que ya no tengo que seguir con todas esas leyes absurdas que me obligan a seguir. O ya no tengo que odiar más. Porque ya no tengo que tener estas personas o estas otras personas con las que no me puedo llevar porque resulta que yo soy cristiano y la otra persona es tal cosa. Ya no tengo que odiar. Así que él también, poco a poco, dejó de tener la fe. Y una cosa que uno comprende y entiende cuando lo hace es que la historia está mal contada. Porque la única forma de que tú no entiendas lo que está pasando es porque alguien te lo está explicando mal y te estás llenando de un montón de cosas, de adicionales que están minando en tu fe. Ya sea leyes o como siempre hablamos de los grupos neopentecostales que hablan tanta mentira, ¿verdad? Que hay que entregar dinero y que hay que creer en esto porque él es la autoridad y el pastor es la autoridad y ahora es apóstol y no sé qué cosa. Cuando a mí me contaron toda la vida que el pastor era el primer servidor, pero aquí parece que la cosa ha cambiado. Siempre es porque simple y sencillamente yo no estoy contando la historia bien. Y hace como una semana me pasó verlo. Mi hijo Andrés, como usted lo conoce probablemente, es una persona que está en la universidad en Estados Unidos y está en una universidad denominada una universidad cristiana. Pero cuando van cristianos, usted ve denominaciones extremadamente legalistas. Y él tiene una amiga que me llama el otro día y me dice, mi amiga, estoy teniendo problemas con mi amiga. Y le digo, ¿por qué? Mira, yo tengo un amigo mío que hemos conocido en la universidad, somos muy amigos, él es creyente, pero estos últimos años se ha dedicado a fumar cigarrillos. No podría ser peor. Y la mujer, la amiga le dice que él tiene que dejar esa amistad. Porque esto es blanco o negro. Y nadie puede estar con una persona que dice ser cristiano y que está en algo que no es lo que se tiene que hacer. Y me dice, papá, por favor, quiero que me expliques si eso es así. Y yo le expliqué, como le he explicado a muchos de ustedes probablemente, que yo siempre tengo que amar. Que lo mío siempre es hacer puente, no dinamitar puentes. Y que a menos que la persona esté dedicada al pecado y a tratar de llevarte hacia allá. Porque Andrés decía, yo lo que quiero es ser un ejemplo para él, para llevarlo otra vez a Cristo o que ya deje de hacer esas cosas. Pero mi amiga dice que no, y se ha peleado conmigo. Y yo le dije, tu amiga está mal. Tienes que amar. A menos que empieces a darte cuenta que él ya lo que quiere es vivir el pecado y te va a llevar a ti hacia allá. Y él me contestó algo que me impresiona, y creo que me impresiona siempre cuando lo oigo, de jóvenes sobre todo. Si yo hubiera crecido en una de esas iglesias, no creo que aún asistiría a la iglesia. Esa es la tragedia. Esa es la tragedia. Empezamos a dar tal clase de información equivocada que en la segunda, en la Edad Media, te asesinaban porque tu teología no era igual a la de otro. Y si no creías en la hostia, entonces tenían que matarte. Y ahora estamos, no cerca, pero por lo menos hacemos lo mismo. Y estamos siempre trayendo este problema que nos hace entender que estamos contando la historia mal. Porque cuando yo he encontrado la historia es sencilla. Es buena nueva para todo gozo, para todo el mundo. Pero la pregunta entonces ¿es verdad? ¿Es cierto que es una buena noticia para gran gozo, para toda la humanidad? ¿O no es cierto? Tal vez para muchas personas parece que fuera mentira. O la otra importante ¿es algo bueno el cristianismo? ¿Es algo bueno el cristianismo? ¿Es algo que realmente es una cosa importante, interesante para las personas? Pero no es bueno si yo tengo que odiar. No es bueno si yo tengo que generar paredes entre yo y otra persona. Porque eso no fue lo que enseñó Jesucristo. ¿Cuándo es que no es bueno el cristianismo? ¿Cuándo no es bueno? No es bueno cuando yo simplemente empiezo a pensar que tengo que dividir a la gente. ¿Cuándo algo no es bueno? Bueno, probablemente no es bueno cuando ves una enfermedad o vas a perder el trabajo, ¿no? Pero ahí esperamos que no sea verdad. Pero este mensaje, la gente que no lo cree debería pensar, ojalá y fuera cierto. Pero poco a poco empezamos a tener una información que no genera lo que esta noticia que estamos viendo en diciembre es la que debemos respirar, debemos volver a decir una y otra vez. ¿Qué es la venida de Cristo? Es una buena noticia de gran gozo para todo el mundo. Y no hay diferencia. No es para solo algunos, es para todos. Él llegó con las buenas nuevas. Por eso fue que cuando empezó a escribirse el libro, no se llamaba la Biblia. Se llamaba las buenas nuevas, el Evangelio. ¿Por qué? Porque eran eso, buenas nuevas. ¿En qué momento que nosotros hemos ido transformando estas buenas obras a estas malas obras? Porque lo único que hacemos es pelearnos con medio mundo. Ya no vemos que Jesús es lo que estamos esperando, sino algo horroroso inclusive para gente. Gente ofendida, gente que ha sido golpeada emocional o realmente por personas que dicen que son líderes de ese cristianismo del que estamos hablando. La versión siempre fue buena y por eso era algo que convencía a la gente. Y la gente se desesperaba por ir y contarlo. Por eso que ustedes recordarán, la semana pasada hablábamos de Lucas, que se fue a buscar testigos. ¿Alguien le pagó para eso? No. Él creyó que la cuenta debía contarse, que la historia debía contarse. Y fue, hizo lo que tenía que hacer para llegar. Pero entonces, pregunto yo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué ocurrió? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Yo puedo entender que al principio que Cristo vino, haya una distancia. ¿Por qué? Porque lo dijimos la semana pasada, había el Imperio Romano que quería matar a todos estos cristianos y el templo judío que quería que la ley era lo único que servía y que todo lo demás era mentira. Entonces puedo entender que la gente ahí diga, esto no está bien, esto no está como debe estar. Pero la siguiente pregunta que tengo que hacer después de eso es, ¿qué ocurrió con las buenas obras? ¿A qué hora se tergiversaron? ¿Por qué es que nos hemos ido hacia otro lado? ¿Por qué es que ahora con el temor, sin realmente preocuparme, pienso que está bien que yo odie a alguien? ¿O que tengo derecho de decir que una persona es menos que yo porque no piensa lo que yo pienso? En algunos casos, incluso siendo también creyente. ¿Qué ocurrió con las buenas nuevas? ¿Qué ocurrió? Y a veces lo que entendemos es que lo que le pasó a las buenas nuevas somos nosotros. Nosotros hemos logrado que se convenza la no buena nueva, sino la mala nueva. Porque la gente me ve a mí o ve a otra persona y dice, no, pero esta persona está supuesto a hacer esto, pero es otra cosa. Entonces resulta ser que cuando yo me dejo ver, lo mío no son buenas nuevas, son malas nuevas. Yo elijo cuáles son las noticias que debo dar o que no debo dar. Porque no quiero que la noticia sea para todo el mundo, porque no quiero que sea con el familiar que no lo quiero mucho y que a veces va a visitarme y quiero que se vaya rápido. O con mi tío mal que está loco de remate. O con esas personas que no termino de estar seguro si deben ser o deben ser manejadas de una manera de amor o no de amor. Eso no son buenas nuevas. Porque ahí estoy eligiendo las noticias. Y un ejemplo, déjeme darle un ejemplo claro, tal vez extremo probablemente, es contarle esta historia. Cuando hace, no me acuerdo, 4 o 5 años por ahí creo, yo fui a Washington porque mi hija mayor, se había casado y estaba viviendo y vive todavía en Virginia, muy cerquita de Washington. Y en ese tiempo acababa de salir un museo nuevo que se llamaba el Museo de la Biblia. Si usted algún día puede estar ahí, no se lo pierda. Ahí sí que realmente usted puede ver unas cosas sobre cómo llegó la Biblia y todo lo que es el cristianismo, muy lindos. Y en uno de esos sitios, en uno de esos pisos, ahí usted entra y ve un montón de Biblias que han sido creadas de una forma o de otra. Y una de las que vi fue esta que se llama The Slave Bible, o la Biblia Esclavos. Fue una Biblia que fue creada en 1807 y la hizo un editor en Londres para convertir a los esclavos en las Indias Británicas del Oeste. Entonces crearon esta Biblia específica, pero esta Biblia tiene una particularidad. Como los que eran las que iban a recibir la Biblia eran esclavos, ellos decidieron suspender, terminar, sacar un montón de versículos que hiciera pensar que tener esclavos es bueno y que los amos de esclavos era algo malo. Entonces sacó todo lo que hablaba de eso. Entonces de 1,100 capítulos quedaron como 300. Se llevaron todo Éxodo porque había esclavos. Se quitó, chica, del Antiguo Testamento se llevó casi toda la historia hebrea. Y dentro de las cosas que suspendió y que sacó y que no estaba en la Biblia, para que ellos la pudieran leer como esclavo, era este versículo muy importante que dice: ya no hay judíos ni griegos, esclavos ni libres, hombres ni mujeres, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Este versículo hecho por Pablo, ¿por qué lo sacó? Porque decía que uno podía ser esclavo. Y que ser esclavo no era algo que estaba bien. Como usted comprenderá, eso no es la razón por la que el versículo está ahí. La verdad es que en ese momento había esclavos. Él no está diciendo que ser esclavo está bien. Lo que está diciendo es que realmente había gente libre y gente esclava. Pero como él pensaba que los esclavos podían sentir o pensar que estamos diciendo que los amos de ellos estaban bien, lo suspendió. ¿Usted sabe cuántas de esas cosas hemos hecho sin poner en una Biblia, pero sí poner en su forma de hacer las cosas? Es que nosotros a veces decimos, es que como esto no me conviene, mejor lo dejo a un lado y no lo digo, aunque sea la verdad. Simplemente la cambio o simplemente no la pongo. Porque eso me puede dar a mí que no te, que tenga que amar o honrar a gente que no quiero amar ni quiero honrar. Y entonces es donde yo te quiero llevar hoy. Te quiero llevar a este pensamiento en tu cabeza. Pero ¿y yo? ¿Pero y tú? ¿Somos nosotros? La historia de gran gozo que lleva el amor a todas las personas. ¿O no lo es? Cuando la gente te ve a ti, tú eres una buena noticia de gran gozo para todos, no hablemos de mundo, para todos tus vecinos. Con eso que te peleas todo el día porque se parquean en el sitio equivocado. No sé si es cierto, por si acaso, no lo conozco. Solamente un ejemplo, nada más. Soy yo. Soy yo. Una historia de gran gozo. Una buena noticia de gran gozo para todos los que están al lado mío. ¿O no lo soy? Porque si yo no lo soy, tal vez sea porque yo estoy preocupado de vivir mis creencias correctas, pero no las buenas obras que debo hacer correctas. Entonces, todo el mundo cree que a usted le van a hacer un examen cuando usted llegue al cielo, ¿verdad? ¿Qué? Juan 3:16. Ya, si la sabe, pase. Si no, se quedó. No, nadie le va a preguntar eso. Pero lo que sí le van a preguntar es, oye, ¿tú realmente le mostraste a la gente a tu alrededor las buenas nuevas de gran gozo para todo el mundo? ¿Te has esforzado para hacer un gran gozo para tus vecinos? La buena noticia para el gran gozo. Cuando cuando Cristo nos habló, no sé dónde se nos confundió el cerebro. No pudo haber sido más claro lo que Cristo dijo sobre lo importante. No es lo que tú sabes, que claro, tienes que sabes bien. No, que lo más importante es lo que haces. Y así dijo Jesús, dijo, ustedes y yo, toditos nosotros, ustedes son la luz del mundo. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellas puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo? Luz del mundo. ¿Para qué? ¿Cuándo qué somos luz? Cuando la gente ve nuestras buenas obras. Cuando yo digo, ok, yo soy cristiano, yo soy una buena nueva de gran gozo para los que están a mi alrededor. Y si usted no es una buena nueva de gran gozo para los que están a su alrededor, conste que ya voy bajando la gente inclusive, no estamos siendo la luz del mundo que usted y yo debemos ser en todo momento. Tengo que arrancar a convertirme en esa persona que Jesús nos desafía a que hagamos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que personificar las buenas nuevas. Tengo que personificarlas. Tengo que entender qué es lo que hacemos. Como el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, como usted se acuerda, era un fariseo. Fariseo entre fariseos. Le contaba la semana pasada que era un hombre que la gente veía en el templo y aplaudía, porque este hombre cumplía con toda la ley. Era una cosa impresionante. Tanto que en su fogosidad empezó a matar, pensó que estaba autorizado por Dios a matar personas porque creían algo diferente. Y empezaron a matar a esta secta terrible que él veía, esta secta de Nazareno, porque Jesús venía de Nazaret, al que denominaban el camino. Y empezó a matarlos unos a otros, y dice él que lo que más le gustaba era cuando los torturaba de tal forma que lograba que ellos digan, no quiero ser cristiano. Llegó el momento. en que se encontró con Cristo. Y él cambió completamente, se convirtió, ahora sí, en una buena nueva de gran gozo para todo el mundo. Y empezó a cambiar la forma como hacía las cosas. Una manera diferente de manejar las cosas. Y en eso, decide escribirle a unos amigos suyos, a unas personas a las que había convertido, en Filipo. En Filipenses decide contarles qué es esta buena nueva. Y al principio va a ser general en lo que va a contar, y después usted se va a dar cuenta que empieza a ser muy específico en lo que hacer buena nueva o buena obra se da a cada uno de nosotros. Así que yo le voy a leer lo que él dijo, y quiero que cuando usted lo lea, no piense en la Biblia. Piense que es el libro, que es una carta que le escribe un amigo suyo. Y que le dice, mira, así es el cristianismo. Y así lo dice. Empieza. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, hemos entrado a un nuevo reino donde lo que tengo que tener es afecto entrañable, porque es una nueva forma de ver las cosas. Verso 2. Llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. ¿Qué es lo que nos dice Pablo que tenemos que hacer? Tenemos que ser uno solo, en amor y pensamiento, por sentimiento y por pensamiento. Tengo que vivir solo para Él. Manejo las cosas de una forma única, todos de la misma forma. No es lo que creo, y le que me comporto debido a que eso es lo que creo. Verso 3. No haga nada por egoísmo o vanidad. Dígame una cosa, ¿no es cierto que a usted le encantaría trabajar para una persona así? Que no piense en el egoísmo o en la vanidad. O conseguir un empleado que viva así. Nada por egoísmo o por vanidad. ¿Qué sucedería de eso en nuestra vida? Personas que valoran a otras personas primero que él mismo. Personas que piensan que lo más importante es la otra persona y no yo. ¿Quién sabe? Tal vez así podemos ser una buena nueva. Sigue el verso 3. Dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, considérense a los demás como superiores a ustedes mismos. Wow, eso ya está complicado. O sea que superior va a ser mi esposa. Mi esposo ha tratado, pero nunca lo dejo. Mi hijo, mi papá, mi empleado, mi compañero de universidad, mi compañero de colegio. Interesante. Considero a los demás superiores a mí. Verso 4. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. No importa. Que déjeme contarle así entre usted y yo. Es lo que Cristo hizo con usted y conmigo. La esencia del Evangelio es que Dios te puso a ti primero. Y hace lo mismo por toda persona. Así que lo que te está diciendo Pablo, lo que está invitando Pablo es a decirte, oye, estas personas que están a tu alrededor son más importantes que tú. Verso 5. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. ¡Auch! Ahí nos pusimos mal. Debe ser como Jesús. Tú no puedes ser el privilegio. No, tú tienes que entregar el privilegio. Tú eres el servidor de otras personas. Eso es lo que Jesús está haciendo contigo. Recuerda que Jesús, si se cuenta bien, es la buena nueva de gran gozo para toda la humanidad. Pero le hemos contado tan mal que la gente ni siquiera cree eso. Y cuando el rey vino, la tierra tembló, pues. Porque el reino cambiaba por completo. Ya no era lo primero el rey. El rey venía ahora a vivir para los súbditos. Y por eso es que cuando estaba ahí Herodes y le temblaba a este pobre niño, piensa un ratito, Herodes era aquel que pensaba solo en él, porque era lo más importante. Hoy, 2000 años después, Herodes es una historia chiquita dentro de la real historia de Jesús. De manera que ambos se convirtieron completamente diferentes de cuál es el reino al que la gente quiere servir y vivir para. Verso 6. Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Eso es lo que hacía Jesús. Pablo se hizo dos amigos de Pedro y Santiago. Y si Pedro iba y le decía a Pedro, explícame, ¿qué es ser Cristo? Él te debería decir, es la gloria en ser humano. Eso es lo que era Cristo, la gloria en ser humano. Y después vas a don Santiago y le preguntas lo mismo, y él empieza diciéndote, a ver, espérate. Primero tienes que entender que él y yo éramos niños y nos pegábamos una puñetiza porque éramos niños pequeños. Y cuando él fue creciendo, él empezó a decir que era el Cristo nacido y empezamos a pensar que estaba loco de remate. Pero el día que resucitó fue el día que me di cuenta que Jesús era glorificación, la gloria en persona. Eso es lo que Cristo fue cuando estuvo aquí. La gloria en humanidad. Por eso es que es buena noticia, en gran gozo, para todo el mundo. Continúa y dice el 7. Por el contrario, se rebajó voluntariamente. Decidió que él era un don nadie. Él decidió que no quería ser importante. ¿Y hasta dónde llevó eso? ¿Hasta dónde lo llevó? Dice el 7. Tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Es decir, Dios se rebajó a ser humano, pero no ahí terminó, sino que siguió más allá. La razón por la que esto es la gran noticia de gran gozo para toda la humanidad es porque no quedó ahí, sino que siguió en el siguiente verso y dice así: al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No sé si usted se acuerda todavía, hoy es muy muchacho, si lo ha sido. No pierda de ver la película de Mel Gibson. La historia de Jesús, ¿no se llama así? La pasión de Cristo, gracias. La pasión de Cristo. Si usted la vio, usted vio el momento más glorioso del momento de Dios. Pero es el mismo momento en que usted lo siente lo más horroroso. Que cuando usted lo vio, hizo así. Y no uno menos de nosotros lloró pensando que yo, por mi culpa, lo habían matado a ese señor. Pero nosotros que lo podemos ver con tan horriblemente, tan horrorosamente dejado ver, fue el momento de la mayor gloria. Porque fue el momento que el Padre, el rey, vino a morir por los súbditos. Y ese fue el momento en que entendimos que era una buena nueva de gran gozo a toda la humanidad. Ahí fue, cuando supimos eso. No me voy a caer por si acaso, no se preocupe. Pablo nos sigue contando, y me lo voy a saltar un poquito para no hacerlo tan largo. Y llega al verso 12 y dice: lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Nosotros debemos desear que Cristo nos exprima a usted y a nosotros. Nos exprima para temor y temblor, para hacer las buenas obras que tenemos que hacer para poder yo ser la buena nueva de gran gozo para mi familia, para mis vecinos, para mi comunidad. Hasta ahí nomás quedemos. Con que haga una de las tres, felicidad total. Verso 13. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. ¿Cuál es esa que quiere que se cumpla en nosotros? ¿Cuál es el propósito nuestro? El propósito nuestro es que lleguemos a las personas y les digamos Tú puedes ser un hijo adoptado por Dios si solamente permites que Cristo llegue a tu corazón. Ese es el propósito. Ese es el propósito nuestro. Ir a decirle a las demás personas, mira, yo soy hijo adoptivo. Estoy feliz por serlo y me encantaría que tú también lo seas. No es importante si te vas a la derecha, a la izquierda, si crees esto, crees el otro. Ese no es el punto. El propósito nuestro es hacer puentes en gente que necesita entender quién es Cristo. Y me vuelve loco a mí. ¿Cómo podemos contar la historia tan espantosamente que la gente piensa que el cristianismo no es cierto? Y claro, podemos encontrar todo tipo de exageraciones, incluyendo una brasilera que dice que... ¿Cómo que somos? Salva de sufrir, ¿cómo es? Pare de sufrir, ese, pare. Detente. Eso es lo que deberían detenerse. Sigue Pedro y dice, háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros. Ahora, cuando usted oye intachable y puro, ¡uy! ¿Y ahora qué hago? No. Intachable y pura es todo aquel que es perdonado. No es que usted es perfecto. Cristo lo ha perdonado por anticipado. Ah, entonces voy a hacer lo que me dé la gana. Trate. Yo, cuando Cristo me salvó, ha sido tal el amor que yo he sentido por Él que créame que no quiero pecar ni de loco, porque no hay nada más felicidad para mí que estar cerca de mi Señor. Nada me motiva, nada me llena, nada me hace feliz. De hecho, si no estoy ahí, nunca seré una buena nueva de gran gozo para los que están a mi alrededor. Nunca lo será. 14 y 15, después de que dice, hagan todo sin quejas ni contienda para que sean intachables y puros, dice, hijo de Dios, sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. Depravada, sin el S. Y depravada. Eso es lo que vemos. Vemos egoísmo en vez de ver altruismo. ¿Por qué nosotros no podemos ser altruistas? ¿Por qué estamos pensando solo en lo que me conviene a mí? Aquí estamos como 200 personas. Aquí estamos 200 egoístas. Todititos aquí somos egoístas. Y tenemos que pelear contra el egoísmo para poder ser personas que damos por otras personas, porque no nace natural. Cristo me lo tiene que dar, y una vez que me lo dé, yo tengo que seguirlo. Y tengo que pelear contra el mayor pecado que yo tengo. Soy egoísta. Por ahí es que empieza todo lo demás. Así que peleemos contra eso siempre. Él sigue y termina con esta frase, ahí mismo en el 14:15, después de que dice una generación torcida y depravada, en ellas ustedes brillan como estrella en el firmamento. ¿Y saben a quién se acuerda Pablo cuando está diciendo eso? Se está acordando de Moisés. ¿Se acuerda usted de Moisés? Moisés está yendo al monte y cuando viene bajando, ¿qué es lo que ve la gente? Lo ve brillante completo. Es una persona que está mostrando que está Dios con él. Eso es lo que tengo que hacer yo. Tengo que brillar como estrella en el firmamento. ¿Brillo por yo? No, pues. Pero brillo porque estoy listo para hacer una buena nueva de gran gozo para todos los que están a mi alrededor. ¿Y cómo lo hago? Lo hago sirviendo a Jesús. De manera que para ser práctico, y mientras estamos empezando a aterrizar... ¿Qué tal si somos prácticos? Usted sabe que a mí me encanta eso de ser práctico. Así que, ¿qué es lo que logra que yo sea una buena nueva? Aquí en esta temporada navideña, donde podemos hacer unas buenas decisiones, le voy a dar 4, le podría dar más, pero 4 tenemos más que suficiente, que usted debe hacer para hacer una buena nueva. 4 cosas, no sé qué tan sencillas son, pero que usted la puede hacer con su familia, no necesita gente que no conoce. Pero podría empezar por ahí. ¿Qué significa ser buena nueva? 1, discúlpese de inmediato. Uy, ya carrera se puso difícil. Si a mí no me gusta disculparme, porque nunca es mi culpa. Es porque otro me lo hizo, porque otro me lo dijo, porque hicieron esto, me hicieron el otro. No es que no fui yo. Y a usted le encanta en eso y pasa en eso. Y pasa peleado horas, días, meses. Y no sé si alguno de ustedes llega a años. Porque no sé, hay gente que piensa que la relación, cuando se enfría, es lo mejor que me puede pasar. Y usted simplemente le deja de hablar a la gente. Yo quisiera saber cómo hacen para no hablarle a su esposo o a su esposa durante días. Yo no lo puedo creer. O sea, no entiendo. Entonces, perdóneme, yo prefiero disculparme de inmediato. Si alguien piensa que yo lo he ofendido, yo pido perdón. Yo estoy haciendo puentes. No importa si yo tengo la razón o no tengo la razón. Sobre todo hombres, porque somos los que más problemas tenemos con eso. Por favor, no merece la pena. ¿Usted quiere ser buena nueva? Discúlpese, de inmediato. Pero mira lo que me hiciste. Lo siento, no fue mi intención. No, pero usted pone, es que tú, si tú no hubieras hecho esto, entonces yo no te hubiera hecho esto, así que la culpa es tuya. Uno. Segundo, perdone rápidamente. Solamente piense una cosa. ¿Qué tan rápido le perdonó a usted Cristo? Nada más. Y si Cristo lo perdonó de inmediato, ¿qué hace usted diciendo que todavía no perdono? No, estoy resentido todavía. Está bien. Eso no quiere decir que no puede perdonar. ¿Ah? Usted quiere cobrarle las cuotas a la gente que paguen en cuotas mensuales. Entonces lo va golpeando de regreso en cuotas mensuales. Todos los días le da un poquito. ¡Ta, ta! No. Perdone rápidamente. Tres, concede habitualmente, es decir, de que los otros son más importantes que usted. Así lo enseñó Cristo. Por cierto, todo lo que le estoy diciendo viene del texto, no me lo estoy inventando yo, porque voy a creer que... El otro es primero. Tú primero, abre la puerta. Tú primero, tú primero, tú primero. Eso es buena nueva de gran gozo para todo el mundo. Compartirnos así. Imagínate qué tan buena nueva puede ser tú cuando tú te disculpas de inmediato, perdonas rápidamente y entiendes que los demás son más importantes que tú. Y si no le crees ninguna de las tres o crees que están muy difíciles, déjeme decirle la cuarta que es peor. Da sacrificialmente. Y no estoy hablando de plata, de una vez, deje el bolsillo tranquilo. No estoy hablando de eso. Dar sacrificialmente significa que yo voy a entregar mi tiempo, mi esfuerzo por otra persona que no soy yo, yo y yo. Entonces, en esta temporada navideña, ¿qué tal si te esfuerzas? Por lo menos una semana, digo, hasta el 24 ya, en donde te disculpas de inmediato, perdona rápidamente, permite que otra persona sea más importante por ti que tú, por lo menos hasta el 24, y da sacrificialmente. Mira con quién puedes hacer algo que necesitan. Y mira cómo te va. Porque puede alguien que alrededor tuyo diga, oye, esta persona es una buena nueva de gran gozo para mí, para otra persona que está al lado tuyo. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos haciendo lo que Cristo nos enseñó a hacer. Porque cuando Cristo nació, fue el momento más feliz del mundo. Y poco a poco estamos haciendo el peor desastre aquí. Que la gente ya no puede creer que el nacimiento de Jesús es la buena nueva de gran gozo para todo el mundo. Cuando la noticia es más acerca de qué en lugar de quién, ya no son buenas nuevas. Ya no lo son. Tiene que estar muy claro en qué es lo que tengo que hacer y quién es que lo tiene que hacer. Así que la pregunta con la que quiero dejarte antes de que celebremos el 19, y espero verlos el 19, espero que estemos todos juntos celebrando el 19, este nuevo día, esta nueva Navidad. Y la pregunta que yo quiero que tú tengas aquí en tu cabeza es, ¿eres una buena noticia? ¿Eres tú una buena noticia? ¿Eres tú alguien que la gente dirá, esta persona es una buena nueva? ¿O no lo eres? Y si no lo eres, te acabo de dar cuatro recomendaciones que puedes hacerla de inmediato. Ahora, por favor, no salga de aquí. ¿Qué te dijo el pastor? Anda a hacerlo. No, no es para el otro, es para usted. Estamos hablando de usted, no del otro, ¿no? Si la vida y la enseñanza de Jesús no te parecen que son buenas nuevas, quizás es porque la iglesia no ha sido buena nueva para ti. Y déjame decírtelo, yo no soy nadie. No tengo tal vez el derecho de hacer lo que voy a hacer, pero déjame, ¿sabes qué? En nombre de esas personas, déjame pedirte perdón. Si la iglesia te desbarató, si unas personas llamadas cristianas hicieron que tú dudes completamente de la fe, permíteme pedirte perdón. Tienes toda la razón de dudar. Tienes toda la razón de estar resentido. Pero déjame decirte que esas personas te contaron mal la historia. Y el problema es que estás negando la historia por otras personas que te han mentido. Y que a veces tú pensaste que simplemente por tener el término de pastor o de sacerdote o de apóstol o de lo que sea, esa persona era un enviado por Cristo. Déjame decirte que nosotros no nos hemos escogido a nadie, sino a las personas que están con nosotros. De manera que si tú tienes esa experiencia, déjame pedirte perdón y decirte que no te pierdas la historia más linda alguna vez hecho, porque personas te han mentido porque pensaron que les convenía. Y esas personas decidieron no ser una buena noticia. Recuerda siempre, y por eso hay que pelear por esto todo el tiempo. Tengo que preocuparme de que mostremos la historia del amor de Dios, no de la división de gente en todo momento. Así que, permíteme despedirme a ti con este versículo. No tengas miedo. Yo entiendo que cuando uno piensa en ser una buena nueva de gran gozo para la gente alrededor mío, me da miedo. ¡Oh, podré! Pero Dios te dice, Cristo te dice, no temas, no temas. Yo estoy contigo. No temas. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy, les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Y esa es la que siempre tiene que ser defendida, porque es una buena nueva para gran gozo, para toda la humanidad. ¿Y tú y yo? ¿Qué nos toca hacer? Comprometerme en ser yo una buena nueva de gran gozo para los que están a mi alrededor. Y si eso hacemos, estaremos diciendo la noticia bien. Si no, le estamos mintiendo a la verdad que celebramos toda Navidad. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por la posibilidad de entender cuál es el mensaje que estamos mandando. Gracias por esa buena noticia que nos diste. Gracias por dejarnos ver cuál es ella y decirme que yo también puedo ser una buena noticia. Gracias por escuchar esta buena noticia que es de gran gozo y que yo también puedo ser un gran gozo para gente. Y que es para todos, y yo sé que también lo puedo hacer yo para las personas a mi alrededor. Padre, yo he recibido una buena noticia. Permíteme llevarla donde debe que ir. Padre, en estos días permíteme comprometerme en convertirme realmente en una buena nueva y convertirme en otras personas que digan, puede que lo de Cristo sea cierto. Y entonces estaremos sirviendo en nuestro propósito. Permítenos, Señor, amar y respetar a la gente que está a nuestro alrededor y que la gente sienta que Dios la ama sin importar qué, y que yo también puedo hacer lo mismo, aunque no esté de acuerdo con muchas cosas que usted hace. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mi hermano. Nos vemos el próximo domingo a celebrar. Gracias. Cuídense mucho.